Reflexión. Primero, dice John Sobrino en su libro Principio de Misericordia, que ahora el año de la misericordia sería bueno que se le leyera. Dice que la praxis de Jesús fue en el terreno de hacer el bien, de la misericordia, del trabajo humanitario, que hoy llamamos, que ninguna ley la admitió si le prohibía ejercer y hacer el bien. Desobedeció las leyes cuando la ley prohíbe ejercer la misericordia. Amigo, si esto lo aplicáramos hoy, hablado no a niveles personales, sino a nivel de leyes referidas a lo que me estoy expresando, que es el mundo de las migraciones, tendría enormes consecuencias. No podemos admitir ninguna ley que impida el trabajo humanitario. Y hay muchas. Las conocí en Marruecos, existen en Europa. Desobediencia. ¿Cómo la organizamos? Ahí estrategia. Gandhi para mí es la persona que más me influye, junto con Pedro Casaldáliga. Es un magnífico político estratega y un magnífico místico. ¿Quién dividió mística y profecía? ¿Quién dividió estrategia política y altas cuotas de contemplación? Hace falta desobediencia cristiana y no cristiana ante cualquier ley que impide el ejercicio obligatorio desde el humanismo y desde la fe de la misericordia en el mundo de la inmigración y en otros. Segundo, una frase del Evangelio, pero que tiene lectura laica también. No cabe el vino nuevo en odres viejos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir algo muy concreto y muy abstracto, las dos cosas, y muy difícil, pero muy real. Con el actual poder que tienen los estados soberanos en el mundo, no hay solución ni a esto ni a ningún problema grave de la humanidad. Estamos en una esquizofrenia. Me gustaría sobre esto solo tener una conferencia algún día, no lo digo para que me llamen, no se preocupen. Estamos en una esquizofrenia entre una sociedad globalizada al máximo a todos los niveles y un poder que sigue en manos de núcleos de países soberanos con estados que fueron fruto del siglo XVIII y XIX, pero que no sirven para el XXI. Hace falta mecanismos internacionales con poder real sobre los estados para decirle, en este caso, al gobierno de Marruecos y al de España: oiga, usted interpreta el derecho humanitario así, así. Pues no. El Tribunal de las Naciones Unidas con poder real, que solo hay uno, y poder casi simbólico. El Tribunal de las Naciones Unidas dice que no, que esa no es la interpretación correcta, y usted haga esto, porque hay una gobernanza mundial. Sin gobernanza mundial no hay futuro humanitario en ninguna crisis, y en esta también. Dije que el único instrumento legal que hay con cierto poder es el Tribunal Penal Internacional sobre los delitos de guerra y de lesa humanidad, que se creó en el acuerdo de Roma, pero nació cojo, como saben, porque no firmaron ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, pero es que además en la práctica está juzgando solamente a africanos y a balcánicos. Y ahí tenía que estar George Bush, y ahí tenía que estar muchísima más gente de Europa y de Estados Unidos. Vivimos en la prehistoria de la democracia. Ay, Dios mío, si me embalo en esto no acabo. Primero, odres nuevos. ¿Por qué no existe un tribunal internacional penal para derechos migratorios? No solo para los delitos de guerra y de lesa humanidad, sino cuando se incumple el derecho humanitario con los migrantes. Amigo, hay que unir lucha humanitaria y cambio de estructuras. Si no, estaremos felices, gratificados, porque hacemos la obra buena, pero como dicen aquellos, mientras nosotros cultivamos nuestros jardines, el capitalismo seguirá destruyendo a los seres. Mientras no toquemos su poder legal, no hay nada que hacer. Tribunal penal en Europa no existe. Puede discrepar el Consejo Europeo o el Tribunal Penal Europeo de España y no pasa nada, porque España tiene el poder omnímodo de actuar por su cuenta. Vivimos en la infancia democrática, no en la infancia, no ha nacido a nivel internacional. Yo suelo decir, y lo defiendo ante quien quiera, que no existe democracia en ningún país del mundo, porque cualquier espacio de democracia tiene un límite, el que le impone la falta de democracia económica internacional, que le dice hasta aquí ha llegado. En tu pueblo, en tu región, en tu país y en tu zona mundial. Canarias, los tomates. El futuro del tomate en Canarias no depende ni de Canarias, ni de España, ni de Europa. Depende de las negociaciones de Chiquita y de la estándar con la Unión Europea. Y ellos lo deciden todo. Y ahí no hay ningún poder que les pueda decir no. Esa es mi segunda reflexión. Odres nuevos, jurídicos, para permitir la acción humanitaria. Tercero, todos coincidimos, derecha, centro, izquierda, que gran parte del problema migratorio tiene su origen en la situación de los países de origen y que sin cambio en la situación de los países de origen no hay solución definitiva. De acuerdo, pero no de acuerdo en la conclusión. Ya he logrado cansar a dos. Bueno, espero no cansar al resto. Pero a ver. Consecuencia que aquí suelen sacar los gobiernos. Hay que hacer más cooperación internacional. No, eso también. Justicia internacional. Justicia internacional, sacar nuestra bota de África. El problema, yo suelo decir, no es, y ahora en Oriente Próximo, alianza de civilizaciones o choque de civilizaciones. El problema es liberación de las civilizaciones de aquellos que les oprimen y que les dejen ser. Y los pueblos encuentren su relación desde su verdad. Entonces, ¿con qué cara queremos venderle la limosna de la cooperación? Por cierto, en España más baja que nunca. Cuando no dejamos de vivir de unas relaciones absolutamente desiguales, comerciales, económicas, a todos los niveles. Y atención, no es solo Europa, el nuevo imperio en África es China. Y no va a ser China menos imperial que Estados Unidos y que Europa. Es una cuestión de sensibilidad global. Primero justicia y después toda la cooperación que quieras. Pero primero justicia. El petróleo de Nigeria le pertenece a Nigeria. Los diamantes del Congo y el coltán le pertenece al Congo. España, de Guinea, ha estado sacando lo que quería. Del Sáhara, ha estado sacando lo que quería. Los proyectos de cooperación de España son según sus intereses estratégicos. Justicia comercial, cuando existía el GATT, ni siquiera los principios de libre comercio que el GATT promulgaba lo cumplía, sino el 10% de las naciones que componían el GATT. Y que no digamos que es inviable esa injusticia. No. Ejemplo, miles. La Cumbre Mundial de Desarrollo de Copenhague del año 1996. Las mismas Naciones Unidas propuso, cuando el PNUD hizo aquel estudio sobre la seguridad humana, con un nuevo concepto de seguridad, hizo propuestas muy concretas para el desarrollo mundial y para el equilibrio mundial. Ni un país firmó la propuesta de las Naciones Unidas. ¿Cuál era? Primero, un Consejo de Seguridad Económica a nivel mundial. Es decir, que lo mismo que hay un Consejo de Seguridad Política, que por cierto, totalmente antidemocrático, con Federico Mayor Zaragoza, que lo vi el otro día y que es de los que más habla de este tema, hablábamos de eso. Es decir, esto de que el Consejo de Seguridad siga por encima de la Asamblea General de las Naciones Unidas es algo que todos reconocemos, pero no hay solución. Él tiene propuestas desde hace tiempo y nadie le hace caso. A Wilson, que creó la Liga de la Sociedad de las Naciones después del desastre de la Primera Guerra Mundial, y que ese sí, era un presidente norteamericano que quería que las Naciones Unidas tuvieran, digo, que Estados Unidos tuviera un solo voto, su propio país. Lo quería su presidente, Wilson. Cuando llegó a Estados Unidos, lo echaron, lo quitaron. Algo parecido tuvo que pasarle a aquel presidente de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se llama? El famoso. No me sale ahora a mí. Es decir, no queremos demonizar. También en Estados Unidos ha habido gente que ha pensado así. Entonces, propuso un Consejo de Seguridad Económica, las Naciones Unidas, con poder. Hay un conflicto. Le he dicho el tomate, el plátano, aquí en la huerta, un conflicto con la venta, con la naranja marroquí en Europa. Pues no lo decide ni Murcia, ni España, ni Europa. Lo decide un tribunal internacional de justicia económica internacional. Aunque le venga mal a Murcia, o aunque le venga mal a Berkane, donde se produce, y yo he estado allí, la naranja. Amigo, cuando ya nos toca nuestro bolsillo, ya el tema de la inmigración empieza a ser más complicado. Pues no va a haber solución del problema de la inmigración mientras no haya justicia internacional económica, o al menos pasos cualitativos que hay que dar y que no se han dado. Tercero, la piedra angular para que haya justicia económica internacional y por lo tanto los movimientos migratorios sean en función del derecho de libre tránsito, como habla ahora Amnistía Internacional, ya son cuatro, Dios mío, ¿qué habré dicho? Porque incluso aunque no haya necesidad económica, está el derecho de libre tránsito. Es un error pensar que cuando un país ya tiene un nivel económico alto va a desaparecer las migraciones, ¿no? Y además no es así. En muchos países ha demostrado que ha aumentado por necesidades de realización de la persona. El libre tránsito es un derecho, aunque yo no tenga necesidad económica. Bueno, pues para que eso cambie de mentalidad hay una piedra angular. Tiene que cambiar nuestra concepción y nuestro derecho sobre la propiedad personal, familiar, nacional y global. Amigo, todavía en el derecho internacional, nacional y local hay muchísimas más leyes para defender la propiedad que para defender la vida. Monseñor Romero, ese santo que tuve el honor no de conocerlo porque llegué más tarde a El Salvador, sino pisar esa otra tierra sagrada donde vivió él y tantos mártires ocultos, no solo él y Acuría, se hablan de los mártires con nombre. A mí me indignaba como jesuita, permítanme que le haga esta confesión que no venía a cuento, pero bueno, la voy a decir. Yo estaba en Morazán, en la zona de guerra, allí fue la masacre del Mozote, que habrán oído, 1200 personas, y de ellos Fernando Bermúdez hablaba de eso también en sus libros, aquí está su compañera. De ellos cerca de 200 niños menores de 12 años masacrados uno por uno. Contado en el lugar, a mí, que estaba con ella, después, pasados los años, Rufina Maya, que le mataron 5. Esa noche, su marido y 21 familiares en total. Y ella me lo contaba desde el manzano, donde estaba oculta, y se fue por las patas de unos animales debajo, hacia un barranco donde se escondió sus 5 hijos. Bueno, a mí me indignaba. ¿Mueren los jesuitas? Mis compañeros, con los que quiero, con los que viví y que los valoro muchísimo, pero creo que ellos estarían de acuerdo conmigo en lo que les voy a decir. Todo el mundo se puso en movimiento, el juicio con los jesuitas empezó enseguida, otra cosa es que la amnistía lo frenó después y ahora se está revolviendo. Y todavía ni había sido empezado el juicio del Mozote, que hacía 9 años que se había dado, y 200 niños asesinados. Y me indignaba que hasta después de muerto hay clases sociales. Y hasta después de muerto los jesuitas, porque son famosos, el juicio se pone en movimiento, y esos 200 niños no se ponen en movimiento. Y tanto me indignó que lo que quizás más satisfacción, o de las cosas que más satisfacción me ha dado en la vida, moví Roma con Santiago, precisamente por ser jesuita y estar allí, para que empezara el juicio. Y lo logramos. Hablé con Rufina, hablé con Pedro Chica, hablé con Juan Sebastián el cánono, y los animé para algo que era muy arriesgado, ir al juez de Gotera, San Francisco Gotera, allí, para denunciar el juicio de la muerte de sus hijos como testigo. Y no tuvieron más remedio que empezar el juicio. Y son los dos únicos juicios todavía ahora que están iniciados a trámite judicial. Los del resto, que también hay masacres horrorosas, las de Sumpul, la de los sindicalistas, etcétera, etcétera, la de Monseñor Romero, la de los jesuitas, la de jesuitas, sí. Ninguna está iniciado el juicio porque no se había iniciado cuando llegó la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad solo hizo el informe, pero después lo frenó todo a esos dos juicios. Bueno, pues, Monseñor Romero, todo esto venía a la propiedad, decía, las leyes son a veces como serpientes que solo pican el pie descalzo de los pobres. Están hechas de tal modo que al final al que fastidian es al pobre, al de abajo. Y sobre todo las leyes de propiedad a las que me estoy refiriendo. Y hay que discutirlas todas, hasta la adherencia. Ya lo decían los santos padres de la Iglesia, que en eso eran más radicales que la doctrina social de la Iglesia actual. Hasta la herencia hay que revisarla. ¿Qué es lo mío y qué es lo nuestro? Sería largo ir por ahí, pero lo apunto solo. Para que se solucionemos el problema de los inmigrantes, para que haya un nuevo orden, para que haya organismos estructurales de justicia internacional, todos tenemos que revisar nuestra concepción de la propiedad. Y esto, siguiente punto, creo que voy por el 6 o por el 7, igual. Esto supone una enorme tarea educativa. Marta Nausman, que fue premio de Príncipe de Asturias y que no es nada sospechosa de espiritualismo, dijo que el mundo necesita una enorme tarea educativa sentimental del deseo, no teórica, de nuestros sentimientos espontáneos del deseo. No se está refiriendo a sexual, sobre todo por la propiedad, por ejemplo. Nuestro instinto de protección de nuestras propiedades. Hay que hacer una enorme tarea educativa a nivel mundial y local para revisar nuestro chip mental y sentimental en referencia a lo que es mío y lo que es nuestro, y tuyo y de los otros. Y eso irá, como diría Manuel Subero, una educación contra nuestros propios intereses en el norte. Ya saben que Subero dividía la historia de la solidaridad en tres fases. La del siglo XIX, una solidaridad corporativa del obrero, de una clase, por defenderse de otra clase, y se unen corporativamente en una lucha para defensa de sus intereses. La segunda gran etapa, según él, después de la Segunda Guerra Mundial, la solidaridad distributiva que capitaneó sobre todo aquella socialdemocracia de posguerra mundial y de aquel, la mentalidad de Keynes, del primer Keynes. Un poco que el mundo se distribuya los bienes de nuestra riqueza, distribuyamos. Pero la tercera, que es la actual, no es distribuir, es eliminar lo que no nos pertenece, es ir contra nuestros propios intereses, y eso requiere una enorme tarea educativa. Y aunque hay infinitas cosas más que podía decirle, solo decirle que para poder desarrollar esta enorme tarea educativa que nos lleve a una revisión estructural y nos lleve, por lo tanto, en el campo de las migraciones a un poder por encima de los gobiernos que respete los derechos humanos reales de los inmigrantes. Para eso, todos tenemos que considerarnos huéspedes, no propietarios. Y quiero acabar en ese sentido, si lo encuentro, si lo encontré, con una preciosa frase de John Steiner sobre nuestra condición de huéspedes en el mundo, que es el fondo del problema de los inmigrantes. ¿Existe migración en las condiciones que yo conocí, que otros han conocido, porque nos consideramos dueños y no huéspedes? Ella dice así: somos invitados de la vida. No le echemos la culpa a los gobiernos solo. Tenemos los gobiernos que nos merecemos. Los gobiernos no son sino reflejo de la sociedad. Bueno, otra conferencia, invíteme. Somos invitados. ¿Cuánto verborrea y cuánto peligro de despolitización hay ahora, ¿eh? Tremendo. Tanto desprestigio de los políticos, de acuerdo. Consecuencia, despolitización. No, más politización, pero de otro modo. Bueno, este no era el tema. Dice John Steiner: somos invitados de la vida. En este pequeño planeta en peligro debemos ser huéspedes. La palabra huésped denota tanto a quien acoge como a quien es acogido. Es un término milagroso. Es ambas cosas. Aprender a ser el invitado de los demás y a dejar la casa a la que uno ha sido invitado, el mundo, un poco más rica, más humana, más justa, más bella. Como diría Galeano, este mundo sangra, pero aún sigue siendo bello, de lo que uno la encontró. Creo que es nuestra misión, nuestra tarea, es nuestra vocación, nuestra llamada al viaje de los seres humanos a ser siempre, siempre los peregrinos. No tenemos ciudad permanente, decía San Pablo, los peregrinos de lo posible. Y atención, la política no es el arte de lo posible. Eso casi siempre se dice en un sentido conformista: oh, solo es posible esto. El arte es saber lo que fatalismo y conformismo califican de posible. No, la política, como dicen las ecologistas feministas más que nadie, un movimiento con muchísimo futuro para el siglo XXI, es hacer que lo necesario para la vida sea posible. Ese es el verdadero arte. Que lo necesario, y eso es lo difícil, para la vida no falte, sea posible. Lo otro, ya dijo otro intelectual, no sé si era Adorno o Habermas, cuando cayó el muro de Berlín, dijo que en Europa había desaparecido la pasión política. Lo que hay es tecnocracia política, pero no la pasión política de cambiar este mundo, de que sea posible la justicia. Y eso solo lo harán, lo que les dije antes, auténticos hombres y mujeres que a la vez, creyentes o no creyentes, sean místicos, místicas, profetas, masculinos y femeninos. Pues muchas gracias. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo que quieran, masáquenme.
Bueno, gracias, Esteban. Entendido que tenemos un micro aquí para el que quiera hablar, que levante la mano y lo vamos llevando para allá. Podéis intervenir también, pedimos intervención corta para que podamos participar al máximo gente. ¿Vale? Por ahí la gente, Antonio de
García. Perdón que cierre esto, que no lo había cerrado y que a lo mejor no te va a dejar hablar. Bueno. Una vez me sonó en la consagración.
Hola, me llamo Antonio Mercado. Un abuelo, estoy de Cartagena, convidado por los cuidados y el refugio. Y tuvimos aún varias alegrías de trabajar por cambiar esta sociedad con más alegría de compañeros. Ojalá que todo el dicho, que es muy bonito, lo sepamos digerir todas y todos los que estamos aquí, esta tarde reunida y reunida. Pero mira, yo creo que hay un cáncer y muy grande en el mundo y que ha de sufrir mucho a los pobres.